Comienza en Agricultura 2 para las 5. Una reunión única y la mezcla perfecta para una tarde entretenida en compañía de Fernando Villegas y Álvaro Salas. 2 para las 5. Una presentación de Lucafé, sabor, aroma y calidad del mejor café.
Muy buenas tardes, amigos.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Agricultura 2 para las 5. Aquí estamos empezando una nueva semana. Se nos va julio, se nos va julio. Un fin de semana tranquilo, bien viajado, sí.
¿Cómo te fue en Punta Arenas?
Fui a Punta Arenas el viernes. Hoy recordémosle al público que cuando uno de nosotros falta, bueno, normalmente soy yo, tratamos de repetir un programa, bolsando el espacio, se busca, porque me llamó gente, viene, uy, esto lo había escuchado, yo me senté, saben que estamos, por favor, entiendan que somos humanos.
Tengan poquito, piedad de nosotros.
Por favor.
Si tenemos otras cosas en la vida, realmente hay compromiso.
No todo en la vida es radio.
No todo en la vida es radio.
Estuve en Punta Arenas el viernes. Nos escuchan allá en la 92.8, creo que en Punta Arenas. Y
Punta Arenas 92.7.
Ahí está, ¿verdad?
Bueno, si nos están escuchando, ya saben dónde.
Gracias, Punta Arenas, por el cariño que nos brindaron. Muy bonito. Ahora la gente dice, oye, qué rico que vaya a conocer Punta Arenas. O sea, no vaya a conocer, vaya a viajar. Pero de verdad uno va a trabajar, entonces uno llega al hotel. Descansa, toma la habitación, va a probar sonido, pero se ve muy lindo dentro del hotel. Entonces salí, el frío. Yo lo felicité, sí, delante de todo el público, porque tuve hace muy poco, hace una semana atrás, el carnaval de invierno. Y hacen un carnaval con carro alegórico, con disfraz, y la gente va y con 0 grados, con 1 grado sobre 0. Están acostumbrados. Tú miras a la gente, a los puntarenenses, que el tipo va a trabajar con su camisa, su chaqueta, su corbata, los estudiantes van con su camisita y su chaqueta, las niñas con su jumper, como si estuvieran en cualquier
es Santiago. Se acostumbra
a
todo.
Y uno sale y uno dice, no debe hacer frío. Y yo, un frío espantoso. Pero en una ciudad muy linda, ves otros colores allá, porque el aire es tan puro, ves claro. Un verde.
Yo prefiero te voy a decir, ese clima, ese modo de vida, lo prefiero un millón de veces a lo que a la gente le guste, que es la cosa tropical, calurosa.
Y te digo que uno no se refría, pero de pensar que
no.
Por qué, porque están bajas las temperaturas, que no hay microbios, no hay bichos,
a mí me gustan esos climas fríos, fíjate, no estoy diciendo el polo, pero así frío, donde es una cosa vigorizante, yo creo.
De hecho, hay buen tiempo, dice el día, vamos a tener 6 grados.
Me decían que el cementerio de Punta Arenas es de los más
bonitos. Es uno de los lugares turísticos más importantes de Punta Arenas. Es precioso el cementerio. Hay gente que puede decir cómo hace lindo un cementerio, así como que da pena que no. Pero de verdad está muy. Está considerado uno de los cementerios más lindos del mundo. La ornamentación, los árboles, las plantas, todo está con la mano del hombre y tienen todas formas, figuras. Los mausoleos, las tumbas, de verdad, es para ir a sacarse fotos al cementerio. Y curiosamente, y esto se da en todos los cementerios, a mí me llama mucho la atención en Valparaíso, cuando tenía una vuelta ahí en el Cerro Alegre, que hay un cementerio también, que muchos estudiantes universitarios, de cuarto medio, van a los cementerios a estudiar, porque el silencio que hay ahí
es un
oasis dentro de una ciudad.
Sí.
Hay cementerios que son tristes, hay otros que son. Que están a la.
Y hay otros que se han convertido en el mundo, fíjate, Álvaro, en objeto de turismo, o sea, lugares donde van los turistas. Por ejemplo, en París, hay varios cementerios. El más famoso, el más turístico, es el Père Lachaise, el Padre Lachaise, que está en el sector de París que podríamos llamar cercano a Notre Dame. No me acuerdo cómo se llama. Allá los barrios se llaman arrondissement y tienen número. Bueno, este arrondissement. Está el cementerio que está como en una colina.
Sí lo vi, la unidad que está así.
Y ahí hay mucha gente, ustedes comprenderán, hay un montón
famoso.
De gente célebre, porque París, capital de la cultura por muchos tiempos, fue el lugar donde vivieron, hicieron su pega montones de artistas, no solo franceses, sino que otras partes. Entonces, ellos tienen en el cementerio, te entregan una hojita donde te...
Un mapa
donde están un montón de personas, que el Chopin, por ejemplo, está ahí en el Père Lachaise, oficiales de Napoleón, está la Edith Piaf, creo, un montón de artistas.
Presidente de Inar también.
Entonces ahí, la gente, bueno, uno dice, voy a ir a ver a Ponte tú a Chopin. Yo cuando estuve ahí, estuve ahí hace millones de años, fui a Chopin, estuve frente a la gente de Chopin, entonces tú estás ahí y dices, bueno, hola Chopin, porque mira qué más podía hacer.
No te han sacado una foto con un pedazo de cemento.
En otra oportunidad fui a otro cementerio que ya sí es menos visitado, que está en un lugar menos bonito, está como en el plano de París, o sea, en el sector más plano, en el a pleno sol, no es tan bonito, pero ahí fui porque quería rendirle mis honores a un gran jugador de ajedrez, Alexander Alekhine, y ahí me tomé una foto con delante de la foto, mira la tontera,
delante, si tú quieres, de la tumba,
delante de la tumba. Entonces en el Perlachés, mucha gente, si tú preguntáis a la gente que tú ves circulando en el Perlachés, no son deudos.
¿Y Napoleón no están en uno de los inválidos?
Esa es una tumba, claro, esa es otra cosa.
Pero ese no es un cementerio.
No, lo inválido es un museo de del ejército, de las armas. Sí, claro. Y en una parte de él está la cripta, que es gigantesca.
Yo pasé por fuera y me dijeron, ahí está sepultado Napoleón. Me dicen, no es un cementerio. No, está él nomás.
Está él nomás. No está él nomás. ¿Ah, no? Hay otros alrededor de la tumba de Napoleón, alrededor de la cripta, que está como en un sí, bajo nivel, que tú estás arriba mirándola. Hay una serie de tumbas de personajes muy importantes, o que fueron considerados muy importantes en su momento, pero son pocos, serán, no sé, 10, 20 o menos.
Charles de Gaulle, ¿dónde estará Charles de Gaulle?
No tengo idea. Ahora, si uno quiere visitar la tumba de alguien por esta cosa un poco entre morbosa o nostálgica, de visitar la tumba de una persona que tú le tienes admiración, un artista, qué sé yo, es re fácil más o menos ubicarse, porque tú pones en internet, pones grave of, o sea, la tumba de tal fulano, y te va a aparecer casi rápidamente como respuesta a un sitio que te muestra, que te especifica de en qué ciudad, en qué cementerio, qué número de tumba, y con fotos de la tumba. Y normalmente, si es una persona conocida, hay ramos de flores.
Es morbo, pero
solamente uno tiene curiosidad de haber enterrado.
No tiene por andarlo buscando. Esto que estás hablando de Notre Dame, es que te pasan el mapita ese, y la gente va directamente a ver.
Directamente.
Y pasa a ver solamente famoso. Y le dejarán flores,
Algunos dejan flores, sí, hay algunas tumbas que hay una flor, y qué sé yo, que alguien de algún admirador de la Edith Piaf, por ejemplo, es una flor. Un amor admirador de Stefan Grappelli, el gran violinista, con una flor, Chopin, o qué sé yo, hay un poeta ahí también.
Hay un significado más profundo, hay un agradecimiento por la obra que nos dejaron.
No sé, nosotros todos los humanos.
La música es
todos los humanos tenemos igual un cierto culto, una cierta, algunos llamarán morbo, por los restos mortales de alguien, aunque ya esos restos no significan nada, es materia, no más tierra, literalmente. No está el espíritu que creó nada, pero igual.
¿Sabes lo que me da, me incomodó un poco de repente ahora que todo esto es parque? Porque no se llama cementerio, se llama parque del sendero, parque del recuerdo, parque de, que tú vas caminando, vaya a un funeral o vaya a visitar, y no te das cuenta y vas pisando tumbas, porque no, ahora no son tumbas, no son con cruces, no son, es solamente una lápida que está pegada, que está en el suelo,
claro,
y ni siquiera no está parada, está acostada. Sí. Entonces de repente no te das ni cuenta y estés parado sobre los restos de alguien que no conociste, pero es por ganar espacio también, porque si no estaría, no cabrían todos.
¿Tú sabes cuántos? Una pregunta que uno se hace a veces, ya que estamos en este tema, los muertos, los cementerios. ¿Cuánta gente? Yo se lo he preguntado a muchas personas y se equivocan mucho. ¿Cuánta gente ha muerto en este mundo desde, por ejemplo, para poner una fecha para empezar? No un millón de años atrás, sino que desde 50.000 años atrás. ¿Cuántos seres humanos han muerto? Entonces, la gente dice, pucha, a ver cuánta gente hay en este momento en el planeta, somos como 6.000 millones. Entonces, pucha, qué harta gente.
5.000 son chinos.
Entonces deben decir, no sé, pues 1.000 millones. ¿Sabes cuántos son? No, pues, no son 1.000 millones. Son como 80.000 millones.
¿De muertos?
Sí.
Claro.
No, es matemática. Es eso, más o menos.
Oye, pero
Cuando tú dices que cuando vas al cementerio, el Parque del Recuerdo, por ejemplo, estáis pisando muerto, uno podría metafóricamente decir que donde te mueven en este mundo, estáis pisando muerto, porque está tapizado el suelo de gente que ha muerto en los más distintos momentos de la historia, y que son muchos miles de millones. Muchos miles de millones.
Cementerios habrá en Chile nomás, de verdad. Oye, el tema con el que partimos, pero de verdad fue a raíz del cementerio de Punta Arenas, que es muy bonito.
Ahora, ¿tú sabes cuál es el polo opuesto del cementerio de Punta Arenas? Que tú dices que es bonito, me imagino que es verde, hay árboles. Sí. Bueno, los cementerios más tristes del mundo, yo creo, si el de Punta Arenas es el más lindo, los más tristes, yo creo que son los cementerios que están en La Pampa, Salitrera, en el norte de Chile.
Sí, hay una
que el cementerio mismo está más muerto que los muertos.
Sí.
Porque son cementerios que no
los visitan. Están abiertos, tú los mirabas.
Están las tumbas caídas, o sea, las cruces de que eran de hierro, de lata, están oxidadas, caídas. Sí. Las tumbas están abiertas.
Nunca más.
Si tú te asomas un poco.
Un abandono total, nadie.
Un abandono. Sí. Tú te asomas un poco, ves el cajón, y si el cajón ya se derrumbó por el tiempo, de repente ves los zapatos del cadáver. Está todo como entre que a la vista y en estado de.
Sí, son películas.
Ni siquiera de descomposición.
Son esas películas de. No. Mira, yo una vez tuve por suerte viajar. Esto, cuando vaya en un crucero y va y parando en algunas islas, algunos lugares, y uno tiene todo el día para recorrerlo. Deja acordarme en qué lugar fue. Así como Guatemala, como una cosa así. No, pero no era ese, era más chico. Y tú vas recorriendo y hay unos tipos en bicicleta que te llevan un triciclo y uno va atrás con la familia y el tipo te va informando. Y de repente entras en la calle y está lleno de tumbas por todos lados. Y ahí están, ahí se encuentran sus cadáveres, ahí están sus muertos. Y estás cruzando una calle llena de tumbas. Claro. No es un cementerio cerrado, la gente construye ahí hace el hoyo y entierran a sus deudos ahí, ¿no? Pero totalmente al aire libre, abierto el cabro chico jugando entre medio, jugando la pelota entre medio de los deudos. No, de verdad hay cementerios tristes. Para el norte hay mucho de eso, mucho. Que abandono.
Bueno, esto de
la sequía y que no llueve nunca, entonces pone una flor dura 10 minutos.
Se ve una muerte como y uno de repente, claro, yo hice esto, hace años atrás cuando estaba haciendo un programa que se llamaba La Vuelta de la Vida o algo así. No sé por qué motivo fuimos a nuestros cementerios, quizá ni era parte del programa, pero fuimos y curioseamos, miramos. Y entonces uno mira los nombres de repente, por ejemplo, Juan Pérez, 1907. Uno dice, ¿quién sería? Empieza uno a. ¿Quién sería este señor? Un obrero salitrero que tuvo sus penas y su vida y su grandeza y sus miserias y tuvo hijos y toda la cosa. Y nadie sabe nada de él porque no solamente se murió él, sino que se murieron sus hijos, se murieron sus nietos. Y tú sabes que allá la tercera generación nadie se acuerda. Yo, por ejemplo, no tengo idea dónde está enterrado. Vagamente sé que está, creo, en el cementerio de Los Placeres. Hay un cementerio de Los Placeres, ¿no?
En Los Placeres, en Valparaíso.
Sí, ¿no? O en Recreo. No, pues Playa Ancha. Sé que está en Playa Ancha. Sé que está en el cementerio de Playa Ancha mi abuelo Pedro de Ruiz. Pero en mi vida he ido ya, no sé en qué parte estaría.
En Valparaíso, ahí en Playa Ancha y en el Cerro Alegre.
Claro. Entonces, yo no sé dónde están. No sé, no sabría ubicar la tumba de mi bisabuelo. ¿Para qué hablar? No sé ni cómo se llamaba, probablemente.
Y además que, bueno, yo tengo...
Así que se pierden.
Mi papá y mi mamá están en Playa Ancha y pasado un tiempo te llaman y tengo que hacer una reducción. O sea, para ocupar ese espacio nuevamente, ese nicho, para desocuparlo, porque se llenan los...
A menos que lo hayas comprado perpetuo. Que haya...
Claro, pero nos llevaron a hacer una reducción y sacan los restos y los están en unas cajitas en otros lados, ahora no... Porque ya fallecieron hace mucho tiempo, en el año 86 fallecieron mis viejos. Entonces, también es triste un trámite...
Bueno, todo es bastante triste, pero te digo, lo triste es estos cementerios así donde uno sabe de que ya nadie se acuerda, nadie visita... Porque sus nietos o bisnietos, por último, no tienen idea, no les interesa. Sí, bueno. ¿Dónde está tu bisabuelo? ¿Qué bisabuelo? Dicen, ¿quién es? ¿Quién era?
Nah. O los llegan al cementerio, mira, aquí está, y ven un nombre. De repente tú te das cuenta también esos casos, como dices tú, en el norte, los mineros. Entonces sacáis la cuenta, nació el año tanto y murió en tal año. Y normalmente murió joven la gente.
Murió joven.
La gente le habló con neumonía y ya era chao. Y dice, uy, este gallo murió a los 31 años. Trabajó toda su vida y murió a los 38. Y siempre empezaron a trabajar también muy jóvenes también, ¿no? Y también da mucha pena cuando hay esas tumbas de niñitos que murieron, que vivieron 4 o 5 años nomás, también sacando las cuentas en los años que hay ahí. Yo hace muy poco tuve la triste visión de ir a un par de semanas a acompañar a unos amigos que falleció un cabrón muy joven, de una enfermedad terrible, hace 2 semanas atrás, un tipo de 30 años. Y ahí me di cuenta, y cada vez están más bonitos los parques, porque no son cementerios. Mucho pasto, mucho árbol, mucho aire puro, mucho. Claro. Pero igual toda la gente anda así como que hay baja, chiste.
Sí, no van a andar saltando.
No, bueno, andar. Yo te conté que yo tengo un amigo que siempre lo saludo, se llama Mario Gramarenco, que es el doble Frank Sinatra que canta. Y dice que sus actuaciones más extrañas que lo han contratado ha sido ir a cantarle al cementerio a la despedida de algún deudo. Porque sabe que mi papá era fanático de Frank Sinatra. Y él va y tiene que llevar su parlante, su micrófono y le canta 2 temas.
Y ya.
Y yo digo, pero si el fanático no lo va a escuchar, pues está.
No importa.
¿Cuánta gente dice, yo quiero que en mi despedida me canten tal canción? Yo digo, pues si no la vaya a escuchar, no importa, quiero que sea.
Bueno,
que
suene esos rituales alrededor de la muerte son en. Forman parte de la historia humana, la naturaleza humana. Uno ya en la época más primitiva, cuando los arqueólogos descubren tumbas, se ve que se hizo algún tipo de homenaje, que le adornaron el muerto, que le pusieron sus utensilios personales, que hubo una ceremonia y todo eso. No, la gente no dice, bueno, se murió, ahora ya no es nada más que un pedazo de tierra, es polvo, así que tíralo al altar o a la basura. Se tiene un mínimo de respeto, de
sentimiento,
de sentimiento, de algo, ¿entendés? Tú no se llega y barre con pasa la aspiradora, o sea. Así es que todas esas cosas
son
consoladoras para los vivos, si no es para el muerto, es para los que están ahí.
Vamos a una tanda comercial, volvemos en silencio porque estamos hablando del cementerio y hay que hablar despacio.
Si te gusta el mejor café, vive el placer del Lu Café. Un mundo de sabores y aromas. Café a la nocheola, crema caramel, café verde light, café orgánico y muchos más. Elige la calidad del Lu Café en una amplia variedad de máquinas italianas de café para tu empresa, gelaterías, cafeterías y restaurantes. Disfruta del Lu Café, el verdadero café. Conózcanos en somagel.cl.
Buenos días, Caperucita. Es una linda mañana para ir a la escuela. Caperucita se levanta enseguida para prepararse. ¡Oh! ¡Ya, mi amor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí nos bajamos!
¡Sí, mamá! ¡Vamos, vamos!
Ahora podrás leer y disfrutar con ellos las mejores historias donde quieras. Viva Leer de Copec presenta Cuento Contigo, la colección de cuentos digitales gratuitos que encantarán a todos. Descúbrelos en cuentocontigo.cl y haz que tus hijos sueñen. Copec, primera en servicio.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del fútbol. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
El día 24 de diciembre de 1914, 5 meses después de iniciada la Primera Guerra Mundial, al caer la noche sobre las trincheras del Frente Occidental, las luces comenzaron a iluminar el lado alemán, que pronto empezó a entonar sus canciones tradicionales. Franceses y otros siguieron a este coro, y en ese ambiente festivo, algunos soldados salieron del refugio y se plantaron en medio del campo neutral. Poco a poco, fue una mayoría la que descuidó la defensa, y en el campo, entre las dos trincheras, empezaron los intercambios, cigarrillos y bebida. Al día siguiente, británicos y alemanes, en plena fiesta de Navidad, disputaron un partido de fútbol que ganaron los alemanes por 3-2. Todos aceptaron el resultado con deportividad, y el partido no tuvo especial dureza por ninguna de las partes. De nuevo hubo intercambio de recuerdos. Se hicieron ofrendas comunes por los amigos caídos, y poco a poco los soldados regresaron a sus tristes trincheras. Y unos días después, hacia el 29 de diciembre, en algunas zonas, incluso el día 26, ya se reiniciaron las hostilidades de una guerra terrible que recién terminaría 4 años más tarde, en 1918.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. ¡Atención! Aprovecha ofertas y precios inigualables por inauguración nueva Casa Matriz Sancar Plaza Oeste. Disfruta del mejor rendimiento, duración y calidad junto a la certificación europea de neumáticos agrícola, industrial y forestal. También para su camioneta y automóvil. Te queremos seguro con Starmax. Llame al 22-689-2122. 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en sancar.com. Representante oficial de Starmax en Chile.
Oye, Karina, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Verisur.
¿Qué tal?
Es que estamos pensando en instalar una alarma cuando tengamos al bebé.
Así me quedo más tranquila.
Tienes razón. Por lo que cuesta mensual, vale la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un bebé en casa.
Más de 2.6 millones de personas en el mundo confían la seguridad de sus familias en Verisur. Solicita tu estudio de seguridad gratuito llamando al 600-500-1234. Verisur, 600-500-1234.
¿Tienes una pyme con más de 10 trabajadores? Booker Seguros, especialista en el área de salud, te ofrece un seguro complementario con un plan perfecto para tu empresa, con importantes beneficios para incentivar y motivar a tus trabajadores, y solo desde 13,000 pesos por persona. Conoce todos los beneficios en bookerseguros.cl. Booker Corredores de Seguros Limitada intermedia los seguros cuyo riesgo es cubierto por compañías de seguros debidamente inscritas en la CMF.
Fernando Villegas y Álvaro Salas siguen reunidos 2 para las 5 en la tarde de Agricultura.
Lo que sí nunca nos va a llevar, estamos de vuelta, nunca nos va a llevar al cementerio, es este café que estamos degustando ahora, porque este café da vida. ¿Por qué es tan bueno el café, Fernando?
Porque lo preparan con un esmero y una manera de hacerlo que es un secreto familia.
Es otro polvo, pero no es polvo.
Que permite que el café entregue mucho más de lo que entrega un café común y corriente, una preparación común y corriente del grano, el café que es el mismo para todos, pero la preparación es la distinta. Y Luca, el señor Luca en Italia está en esto desde tiempos remotos, su familia.
Pero acá no tiene para qué ir a Italia, porque aquí usted va a General del Canto 44 y encuentra el resultado de este excelente.
Exactamente, talento. Y ahí puede usted comprar, además, una vez que pruebe el café, va a querer llevarse para su casa bolsas con el café ya preparado, de acuerdo a lo traído de Italia.
Y si se vuelve loco con el café, se compra una maquinita.
Se compra la máquina para que ese café preparado por Luca tenga la preparación
que corresponde.
Completa. Buena.
Oye, que estábamos hablando algo anecdótico. Ah, que hay gente que, bueno, todavía, y luego con mucho respeto a la gente, se los deudos van y los visten con su mejor tenida, su mejor terno.
Sí.
Y una dice, pues esa ropa se va a perder, esos zapatos. Y te acuerdas cuando la gente usaba dientes de oro, pues cada vez se ven menos, esos abuelitos todavía tienen. Y de repente estos ladrones que se meten al cementerio, que roban de todo, y abren los tumbes todo y se roban
lo que no roban es chido.
Se roban los relojes, pues hay gente que los, hasta las argollas, todo lo que sea vendible, que sea transformable en plata. No, pero hay que... Hay la gente que trabaja en los cementerios, una otra día conversaba con una... Yo tengo un amigo que su hermano trabaja en cuidador de un cementerio y tiene turnos de día, de noche. Tú sabes que en Talca, el Año Nuevo, es un panorama. La gente que quiere ir a celebrar el Año Nuevo, el Año Nuevo a las 12 con sus seres que ya no están, pueden llevar su cóctel, pueden llevar con respeto, sí, sin música. Y pueden ir a pasar las 12 de la noche al cementerio, al lado de la tumba de del ser querido que se le fue. Pero ir de noche al cementerio no...
¿Es que? Bueno,
lo mismo. Sí, hay gente que yo... A mí me da un poquito susto.
Sí, ¿por qué?
Pero siempre dicen que se escuchan cosas.
Bueno, siempre
se escuchan muchas películas también.
En la noche uno escucha más de todo porque hay más silencio. ¿Sí? Cualquier cosa que el día no la escucharía porque hay un auto pasando, una cuestión, en la noche la puedes escuchar.
Y hay que hay un brinde al lado.
Yo le tengo mucho más
miedo. Y la tumba
miedo
al lado te diga, ¡salud!
Oye, yo le tengo mucho más miedo. O sea, si le va a tener miedo a los vivos, que son maliciosos, que andan tratando de joderte, que son envidiosos, verdad, que son violentos, que son hay mucha gente que te quiere hacer daño. Los muertos no. Muertos no
tiene. ¿Tú crees? Es un tema que hay gente que no le gusta conversar, lo que le asusta, los espíritus y todo esto, que hay casas que están espíritus, que acá años atrás murió una persona y vuelve y su espíritu anda por ahí revoleteando, y se han hecho muchas películas de eso también, pero uno dice...
Mira, yo no hago ninguna...
Oye, perdón, hace muy poco en tu canal Chilevisión, que ahora está en...
No es
está,
mi canal.
Donde trabajaste tú mucho tiempo.
Sí.
Pero ahora no está aquí el...
No, periodista, no.
Está... Y en ese mismo canal mostró que en ese es súper enorme, grande, como yo fui hace poco, algo funcionaba ahí, Machaza. Y ahí muestran que todavía en la noche se escuchan de repente ruidos extraños.
Por supuesto que pueden haber ruido. Yo no sé, mira, yo en esta materia de los espíritus, los aparecidos, los fantasmas. Yo
prefiero no creer, pero me asusto igual.
Yo no creo ni descreo. Me parece que versiones sobre estas cuestiones son tan antiguas como el tiempo. Pueden ser simplemente resultado de la imaginación, de esta relación tan complicada que tenemos con la muerte, con la muerte de los seres queridos, que uno no puede imaginar que se van, que desaparecen, que nunca más van a estar contigo. Pero tampoco descarto que puedan haber otros fenómenos, porque yo no tengo por lo menos la siguiente convicción, Álvaro, claro, que la vida, el mundo, el universo, es mucho más complejo de lo que nosotros creemos que es, entendido como un montón de materia que nos rodea. Ah, que lo que existe más es lo que yo puedo tocar, mirar o mirar a través de un telescopio, que es lo mismo al final de cuentas, en el fondo es tu ojo prolongado, y que si eso no puedes tocarlo, ni mirarlo, ni pesarlo, ni medirlo, entonces simplemente todo eso no existe.
Mejor no.
Esa actitud a mí me parece una tontería. Tampoco voy a afirmar que existen fantasmas, que existe la otra vida, que existen espíritus. Yo no afirmo nada, pero no me cierro a nada. Está claro que estas cuestiones han sido estudiadas por otras personas, ¿no?
Hay gente que ha tomado su vida a estudiar.
Han dedicado a esta cuestión, y hay muchas cosas que efectivamente son difíciles de explicar con esto que llaman la lógica, que en el fondo no es la lógica, sino que es lo convencional. ¿Ya? Cuando dicen esto no es lógico, no es lógico, ¿qué es lógico? Y la lógica tiene nada que ver con los fenómenos que te rodean. Yo no me niego a nada.
Se parece mucho así al caso de los ovnis, porque de repente hay escenas de películas, hay gente que se ha dedicado toda su vida a investigar fotos. y escena de película que aparece un niño atrás detrás de una cortina y revisan de nuevo la imagen y revisan la imagen y aparece, ¿hay visto esas cosas?
Sí, las he visto, sí, la...
y uno dice, pucha, pero yo lo estoy viendo, existe esa imagen ahí, pero
siempre el negador te puede decir de que sí, sí, que claro, es verdad que la estás viendo, pero en el fondo reflejo, es una alucinación tuya, que cuando uno ve así como los curados, de repente te jura que hay un elefante y te dice, sí, lo está viendo, pero es una imaginación, una construcción de su cerebro. Siempre te pueden decir eso y vuelven, digamos, volvemos a punto cero. O sea, quedamos, nos negamos, eso es una negación. Y volvemos a esta idea de que el mundo es simplemente esto que tocas. Y todo lo demás es falso y es una estupidez, una locura, una alucinación, está ahí curado, qué sé yo. Yo creo que en esto, por supuesto que hay muchos estos eventos que son el resultado de eso, una alucinación, de una curadera. Pero el que haya muchos eventos...
Yo me he tomado
de
un traguito en medio, pero jamás he visto un elefante.
He visto solamente un conejo.
¿Por qué la gente dice andaba con el gorila? ¿Te acuerdas cuando...
Sí.
Andaba pegando un gorila.
¿De dónde entra eso?
¿Por qué fuera
el gorila arriba?
Claro. Andar con el gorila cuesta.
Con el gorila encima.
¿Por qué lo asocian
con otro gorila, animal? ¿Por qué no con un hipopótamo, por ejemplo?
De verdad.
Que es más pesado que el gorila, incluso.
Sí, parece que los curados y los niños dicen la verdad, no sé, pero un niño, curado que dice, está aquí no.
In vino veritas. In vino veritas, decían los romanos. En el vino está la verdad.
¿Sí?
Sí, en el sentido que los curados se pierden el control que permite la mentira y el fingimiento y dicen, o hacen lo que le sienten realmente, no sé si será cierto eso.
A mí me gusta el curado, ese culto, el curado que ha leído.
El curado
refinado. Que llega a las 4 de la mañana con cielo, si no le decís vos, ¿de dónde vení? Según Darwin, del mono.
Con la mona, más bien.
Un curado profundo. ¿Eh?
Claro, con la mona.
No, pero de verdad, voy a averiguar mañana se repuesto. ¿Por qué el gorila?
Y la mona. Anda con la mona.
No, se le espantó la mona.
Tira, se le espantó la mona.
Los carabineros se le espantó la mona.
O sea, andaba con una mona encima. ¿Mm? Está curado, está con una mona.
Que los monos son como locos. Los monos andan como si se tiran para arriba, se cuelgan, se
ponen. Sí, pero los curados no andan colgándose de nada, se andan cayendo nomás.
Son firmas de los
pocos. Andan a los tropezones.
Vamos a averiguar con un profesor de zoología por qué la mona y el gorila asociaban el trago humano. Pero nos salimos del cementerio a terminar en el Quitapena.
En el Quitapena.
Hoy, normalmente, a la salida de todos los cementerios, en Valparaíso, en el Playa Ancha, hay un
recomendoso.
El Quitapena.
También se llama
el
Quitapena.
Claro. Y normalmente es lo que sale, que viene con toda la pena, y lo que más necesitan es tomar algo para pasar el nudo que se forma aquí en la garganta. Y el Quitapena se come bien y se toma
su. Bueno, es que es verdad que el alcohol te quita las penas porque te aturde un poco. Y al aturdirte no solo te quita las penas, te quita todo, digamos. Y quedas ahí en estado.
Pero es que la gente recurre al alcohol cuando estáis muy contento también. Y cuando estáis con pena, y cuando estáis con problemas, y cuando estáis tranquilos.
Sí, es una droga universal. Sí,
Alguien decía un amigo mío: hay dos, si te hay que entrar con un negocio, hay dos que no tienen temporada alta ni temporada baja, que son permanentemente buenos.
Las botillerías.
Que son la botillería y los moteles, me dijo.
Y la farmacia, diría yo, también en Chile.
Pero que si lo estás enfermo, ¿para qué?
Pero la gente está siempre yendo. Hoy en día,
muy enfermo.
Es un país de gente. ¿Cómo se llama esta enfermedad que crees que tienes todas las enfermedades? Mm. Hipocondríaco.
Sí.
Porque tú ves gente que entra y no está porque está enfermo, sino porque quieren. Y ahora está en una tremenda industria, estos complementos de salud. Mm. O sea, no es que esté enfermo, sino que quiere una vitamina especial, una cosa que sirve para no sé qué cresta, esto que es para eliminar, para desoxidar el cuerpo, el de más allá, no sé para qué. Y esa es una, si tú miras en la farmacia, tienen una alacena completa. Sí. Un estante completo.
Sí, lo estoy hipocondríaco, pues acá en la fila 2.
Por favor, en fila 2, porque ahí están las vitaminas.
No, y asociando el tema con los cementerios y la tumba y el hipocondríaco, dice ahí, no les decía yo, porque nadie le creía por todo esto.
Yo conocí tenía un amigo hipocondríaco, fue que falleció.
Oye, debe ser muy terrible sufrir de hipocondríaco.
Pasaba sí, él mismo se reía. De repente le sentía una sensación y corría a una clínica que lo revisaran completamente. Y se murió una enfermedad de verdad, por lo demás, creo que un infarto.
Nadie le creía. Oye, pero te digo una cosa, que el hipocondríaco tú le conversáis, o estás viendo un programa de televisión de salud y empiezas a sentir el síntoma. Si usted hace tal cosa, si come esto, va a sentir que empieza a sentir al tiro los malestares. Va a ser muy terrible. Yo tengo harto amigos que andan con... Yo viajo con uno que en la maleta hay una cantidad de pastillas por si me da tal cosa, por si me viene tal, o la gente que viaja al extranjero, porque si me refrigo tal cosa, me enfermo tal cosa afuera, como en Alemania voy a pedir el remedio que yo uso acá en Chile, abajo tiene otro nombre allá, ¿cómo lo voy a pedir? Y viajan con un arsenal de pastillas, jarabes, tónico y hasta inyecciones, por si acaso, no, el hipocondríaco, esa tumba que decía, la tumba de un golfista. El Gallo García era malo para el golf y la tumba dice, por fin le chunté un hoyo. También se ve el humor en el cementerio. En los epitafios se llaman aquellas cosas.
Hay una tumba famosa, lamentablemente, tendría que prender el computador y todo para ver los detalles, de un dignatario, de un emperador, del autócrata de un imperio que desapareció, desapareció él, desapareció el imperio, desapareció todo, pero queda una tumba donde hay una inscripción que la recoge un poeta británico que dice algo así como, yo fui tal persona, Oximandrias, creo, algo así, dueño de almas y tierras, y esto, y aquí estoy, pues no hay nada. Todo esto es...
Pero él lo escribió, obviamente, lo escribió antes de morir, porque después que murió
no, no sé si nunca más. Escribió nada, eso o es simplemente el poema, creo que de Lord Byron, no estoy seguro. Pero... que poco queda toda esa grandeza y cuestiones, ¿eh? Salvo, claro, caso, los personajes más importantes de la historia, por supuesto, son tan vivos en la historia, que sea Alejandro Magno, qué sé yo. Pero hay un momento en que la vanidad de todo se manifiesta de una manera brutal. Y donde uno puede leer las cosas más interesantes sobre esto, para que vean ustedes que estas cosas se han pensado hace mucho tiempo, es en una parte de la Biblia, un libro de la Biblia, porque la Biblia en el fondo es un montón de libros distintos, que se llama el Eclesiastés.
Eclesiastés.
Ahí está esa frase famosa, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es nada, un soplo, un
feliz instante. Vanidad y próspero año nuevo.
Oye, y en la muerte es que lo que yo, fíjate que yo espérate un poco, yo veo a la gente en un estado, por supuesto, como tú, estado de funerales, por supuesto, y hay una gravedad en los rostros de la gente, y es como que en esa gravedad uno adivina que la gente, como tú, como yo, como todos, que estamos inmersos en las rutinas, no pensamos mucho en estas cosas, estamos inmersos en la cosa día a día, y de repente es que en un funeral que nos damos cuenta de la vacidad de todo, de la vanidad de todo, que todo lo que hizo esa persona, que todo lo que pensó, lo que aspiró, sus penas, sus glorias, su grandeza, sus miserias, todo ese mundo que parece infinito, no es nada, y en un instante pasa al mismo lugar de donde vino, porque dicen del polvo viene, del polvo verás, yo diría de la nada vienes y a la nada volverás, porque antes de nacer eras nada.
Y todo lo que obtuviste en tu vida y las
nada,
riquezas y todo,
se cuando convierte te mueres, en ahí, nada,
en pelota para
en
otro.
Nada, mundo. Nada, ni siquiera te das cuenta que estás en la nada, porque es la nada precisamente.
¿Quién dijo, la vida es un instante de bullicio entre dos silencios? La encontré bonita la
palabra. Sí, bueno, se puede decir.
Que en el universo somos nada, y nuestro
planeta, no
la vida somos...
Nuestro planeta no es nada. ¿Ah? Nuestra civilización no es nada.
Pura.
Cuando uno piensa en civilizaciones donde han habido generaciones que vivieron, que murieron, que lucharon, todo el estruendo de la vida, y las expediciones militares, guerras, intrigas, todo ese ruido, realmente todo eso es nada, unas reliquias, unas ruinas, unas tumbas, unos edificios derrumbados, eso es todo. Y el planeta mismo nació en un momento dado y va a morir en otro. Y el universo va a seguir girando y funcionando.
Por eso, y volviendo al comienzo de
Chopin
y todo, importante haber hecho algo en ese pequeño espacio de tiempo, claro, que tuviste acá.
Exacto.
Que valga la pena. Que perdure.
Que valga la pena.
Hay gente que va a dejar una flor a la tumba Mozart, a Beto,
yo
Chopin.
Ni siquiera que
es por agradecerle lo que hicieron.
Ni siquiera que perdure, sino que para ser más digno y alegre y vivible el momento presente. Cuando yo leo un libro, por ejemplo, yo me puedo hacer la reflexión que me la he hecho muchas veces, bueno, ¿cuánto me va a quedar de este libro? ¿Cuánto me va a acordar de este libro? ¿De qué me va a servir este libro? ¿De qué me sirve acumular más conocimiento sobre los griegos, ponte tú? ¿De qué me sirve todo esto a posteriores? Y yo me respondo simplemente, aunque me sirva de nada, este momento en que lo estoy leyendo
es importante,
es interesante, me estoy divirtiendo, estoy aprendiendo cosas, estoy haciendo raciocinios sobre esta cuestión, que después se me vayan a olvidar, da lo mismo, en ese otro momento estaré en otra lectura. Y es se acabó.
Importante.
Y después que me voy a morir y que todo lo que sé se va a pudrir en mi cerebro, como... ¿Qué importa?
De todas formas, el otro día. La persona que come sano, que se levanta temprano, que se acuesta temprano, que no toma alcohol, que no fuma, que hace deporte, igual se va a morir. Sí, es verdad. Pues,
sí.
Dura más. ¿Y para qué va a durar? No sé. Pero no sé si irá a durar más o no, porque te pueden enfermar.
Hay una famosa novela de... No me acuerdo si es de Kestler, creo que tiene que ver, que se llama, que es de Espartaco. Entonces, en una de las... Nunca me olvidé de esto. Hay una escena, hay una batalla. Entonces, el general romano observa la batalla que se está desarrollando en una colina. Y ve ya como si fueran hormiguitas a la distancia, cómo van cayendo unos y otros, los soldados legionarios romanos, los enemigos que caen en esto. Y alguien ahí en su entorno se lamenta de esta carnicería. Y el general Romano de esta novela dice, más o menos lo que estás diciendo tú, dice, mira, dice, esta gente igual se tenía que morir en el tiempo. La única diferencia en una batalla es que se mueren más o menos en el mismo lugar y más o menos a la misma hora. Y todo esto además dice con la compensación adicional de la excitación de la batalla.
Chuta.
Qué duro, ¿eh?
Ya, vamos y volvemos.
Si te gusta el mejor café, vive el placer del Lu Café. Un mundo de sabores y aromas. Café a la nocheola, crema caramel, café verde light, café orgánico y muchos más. Elige la calidad del Lu Café en una amplia variedad de máquinas italianas de café para tu empresa, gelaterías, cafeterías y restaurantes. Disfruta del Lu Café, el verdadero café. Conózcanos en somagel.cl. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera. Una presentación de Fibromás, contenedores ecológicos.
Los beneficios que conseguirá el Estado producto de la extensión de los contratos de arrendamiento del Salar de Atacama ya tiene sus primeros réditos. Así lo confirmó la Corfo, que informó que en la región de Antofagasta se instalará el Centro de Transición Energética y Materiales Avanzados para el Desarrollo del Litio, institución que tendrá como objetivo dar valor agregado al mineral explotado. El monto base de inversión anual de este centro será de hasta 12 millones de dólares y deberá desarrollarse bajo los ejes de transición energética, energía solar y desarrollo de materiales avanzados para la industria del litio.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Fibromás, contenedores ecológicos. Amar la tierra es cuidar el planeta. Di no al plástico. Utiliza los tambores de papel de Fibromás con capacidad de hasta 230 kilos. Para uso doméstico, conservación de frutos secos, deshidratados, productos agroindustriales y químicos, entre otros. En minería, aptos para transportar materiales de extracción, minerales, materias primas, litio, yodo y más. Convierte tu empresa en una más ecológica con los tambores de papel de Fibromás. Visita fibromás.cl. Contenedores ecológicos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rigulis.
Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
No le dije, si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rigulis, tu partner para el crecimiento. En Agricultura, es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad.
En el centro de Maipú, Monumento 2158, frente a Plaza Monumento, está ubicado el más exitoso proyecto inmobiliario de la comuna, Edificio Monumento. Cuenta con espectaculares departamentos de 1 y 2 dormitorios y modernas oficinas de 1, 2 y 3 privados. Vistas aseguradas a la plaza, plusvalía, diseño con finas terminaciones. Visite Piloto en Monumento 2158 Maipú, teléfono 22-327-016-65 o en igestora.cl. Invierta con los que saben. Invierta con Inmobiliaria Gestora. Si lo tuyo es la exclusividad, Edificio Estrella Solitaria 4761, esquina Coventry, es la opción. Es un elegante proyecto con próxima entrega de solo 5 pisos y 54 departamentos, ubicado en uno de los sectores residenciales más consolidados de Ñuñoa. Departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, acogedora sala de uso múltiple, piscina, lavandería y más. Visite Piloto en Estrella Solitaria 4761, esquina Coventry. Teléfono 2-326-32403. Conozca nuestros proyectos en peval.cl. Y si de oportunidad se trata, venga a conocer Edificio Sañar Tu Plaza, ubicado en calle Sañar Tu 2418, Ñuñoa. Un barrio residencial, tranquilo y seguro, a solo minutos del Metro Estadio Nacional. Edificio Sañar Tu Plaza te encantará por su completo equipamiento y sus modernos departamentos. No te pierdas este nuevo proyecto de inmobiliaria en Noyagam y aprovecha nuestros increíbles precios de lanzamiento. Visítanos en calle Sañar Tu 2418, Ñuñoa, o en noyagam.cl.
Fue el Consejo Inmobiliario. Ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Cuando una pieza no funciona, el equipo no anda. Lo mismo pasa con tu auto. Usa siempre los repuestos originales. En Repuestos Express contamos con las marcas Mitsubishi y SsangYong. Visítanos en repuestosexpress.cl. Repuestos Express, distribuidor oficial de las marcas. Fernando Villegas y Álvaro Salas siguen reunidos 2 para las 5 en la tarde de Agricultura.
Ha sido un programa un poquito fúnebre, pero mirando, mirado al lado, viste, bueno, histórico, bueno, sí, un poquito
todo,
más gracioso.
No todo va a ser chacota, ¿ah? No todo va a ser no, chacota. Nos dicen que hablamos lecera, bueno, para que vean.
Para que vean que hablamos
que
cuenta, vean. Más de tierra adentro, hablando de los finaditos.
Yo no creo en la muerte, fíjate, en el sentido de que la muerte es una cosa que por definición tú no la puedes vivir. O sea, uno no tiene la experiencia de la muerte y por lo tanto no existe.
Cuando uno, dice, no existe. Cuando uno dice, bueno, ahora está descansando.
Entonces, tampoco, no hay nadie que esté ahí ni descansando, ni sufriendo, ni soñando, sí, ni nada. Ahora no hay
está,
nada.
Está en un lugar mucho mejor.
¿Dónde estabas tú antes de nacer? ¿Ah? En una parte.
Sí, mi pensamiento, mi papá y mi mamá nomás.
No estabas tú, no tenías problemas.
¿Cómo ser un niño perfecto?
No te importó la guerra civil.
Mi padre y mi madre decían, ¿cómo ser un niño bonito, lindo, precioso? Y se inspiraron y me hicieron, aquí está el resultado.
Yo creo que
se le falló un poquito
la un poco, pero. Pero en fin, se hace lo que se puede, dijiste tú.
Yo soy. Déjame confesarte, yo tengo un hermano mayor. Y como todo matrimonio, quieren tener la parejita.
Claro.
Hicieron un esfuerzo y me tuvieron a mí, salí yo. Bueno, y pasaron 6 años y bueno, y ahora sí busqué una niñita porque mi papá siempre. Y nació mi hermano Ramiro. Entonces ya el tercer intento y ya falló. Y el cuarto intento, ya, y último intento, ya por última vez, y ahí salió, nació mi hermano. Porque tengo que. Mi
papá quiere
que. Tengo una hermana menor, sí.
Ah,
pero,
mira.
Menor que yo, pero ya no está menor, está profesora de biología en la Católica del Paraíso.
Ah, mira, sí. Un saludo para tu hermana.
La oveja blanca de la familia.
Salió, sí, salió pues alguien que saliera, que valga la pena, pues, a la altura de tus papis.
Mis padres enterrados en Playa Ancha, sepultados en Playa Ancha, eso fue la palabra enterrado. En Playa Ancha, que voy a tocar el tema nuevamente, que somos tan portillos y tan guanderinos que mi padre siempre quería estar en Playa Ancha, que está muy cerca del estadio.
Sí,
tú estás en el estadio y se escucha el ruido, estás en el cementerio y se escucha el ruido del estadio cuando hay un gol.
Algo
entonces,
de
mi papá decía,
que
yo quiero escuchar. Oye, ganó Guanderito, el fin de semana.
Escuchan repoco el West.
Sí, no, por favor, si ganamos el fin de semana.
¿A quién le ganaron?
A Coquín Murillo, el puntero del
alto. No,
le ganamos 2-0.
Qué bueno.
Oye, el Everton sigue en el fondo.
No, habían cambiado entrenador, trataron de hacer una magia por ahí.
Cambiar de colores, la
cambio tienen que cambiar de equipo completo.
Ayer empataron de visita con Iquique, pero
no siguen
colistas. No avanzaron mucho.
O sea, puede
bueno, solo quedamos penúltimo igual, pero estábamos últimos.
O sea, el Wander y el Everton están al final de la tabla.
En distintos campeonatos.
Ya,
bueno. Pero eso está por cementerio.
Qué horror.
Así como van. Así como, no, algo te iba a contar yo del los cementerios antes que se me vaya el hilo. Los funerales. Ah. No sé, esa costumbre ya se ha, no sé si se ha perdido o no, que cuando uno iba a enterrar a un deudo, los familiares a la salida del cementerio se ponían en fila, los más cercanos, y todos los que asistían a funeral iban pasando en fila y dándole el pésame.
Se hace así todavía. O a la llegada también a la iglesia.
Bueno, sí,
en la iglesia. Por supuesto que están en la puerta y saludan. Oh, Dios, sí, que cómo no.
Y lo otro que es muy dicho, son tan amigos que este tipo va a ser manilleros, van a ser
los que
manilleros son los claros, o sea, los que tienen derecho
a puesto llevar. Como destacado, sí, ¿no? Hay gente que se da
cobazo. Está la familia directa y de ahí los más amigos.
Claro.
Entonces tú te sentí orgulloso de ser manillero de
manillero, y pones una cara especial.
Claro.
Ya estaba triste, pero valía una cara más triste.
Alguien dijo una vez, soy más falso que la cara de pena del chofer de la carroza. ¿Te has dado cuenta? Sigo el chofer de la carroza porque ya con pena, si no tiene idea que llega atrás, pero tiene que, no podéis cagar la risa escuchando cumbia, ¿no? ¿Te imagináis? Tiene que ponerse a la altura.
Bueno, pero ¿sabes tú que cuando se ponía a la altura? Que ya era impresionante. Como tú sabes, yo vivía en un edificio que daba en las ventanas del departamento donde vivíamos a la calle Puente y por lo tanto a la fachada principal del mercado central. Y por ahí pasaban siempre, ese era el camino de los funerales.
Claro.
Y en esa época de cabros chicos, te estoy hablando de los años 50, se usaban estos carros, carrozas tiradas por caballo. Y habían dos modelos de carrozas. Una que eran como un cajón, eran exactamente un cubo negro con mucho vidrio, que es más barato que la madera, con algunos adornos, qué sé yo, y tirados por un par de caballos y un señor que iba en el pescante, el cochero. Y eso era todo. Y después estaban unas carrozas espectaculares que tenían una especie de cúpula de madera, como una especie como el Kremlin, así.
Depende del billete de la
tirados
familia.
Tirados por 6 u 8 caballos con vestidos de negro los caballos, o sea, con gualdrapas, creo que se llaman esas cosas, hasta el suelo, con unos penachos negros, y además del cochero iban...
Casi como en Buckingham.
Claro, iban unos tipos de smoking en el pescante, atrás tomados, era bien impresionante, o sea, daba gusto estar, digamos...
¿Y esos que iban atrás del... ¿Por qué? ¿Para que no se arranque el...
No, forma parte de la tradición de los carruajes.
Protocolo.
Que es un carruaje importante, va ahí con unos tipos de librea en el pescante. Y esos eran los funerales.
El mismo que en la carroza tirada por dos mulas, el mismo muerto que se dejó la vida y un pelota, ¿no?
Por supuesto. Pero para los deudos fue una parte de los consuelos que uno busca por todos lados, el que tú le diste un entierro a todo cachete.
Ahora, mucha gente, no sé si he conversado tú en familia esto, ¿qué has que hacer? Hay gente que quiere que solamente lo incineren y que los restos los tiren en... Yo quiero hablar.
Mi mamá siempre decía a mí me decía mi madre, a mí no me interesa tratar el tema, yo sé que no me van a dejar sentar en el living, decía. Pobre mamá. No, pues no la dejamos sentar en el living, la enterramos con todo lo que pudimos.
Yo quiero hacerle un homenaje a mi gran maestra y conocida por todo Chile, la gran Margot Loyola, la folclorista, del cual yo fui alumno de ella en la Católica, y gracias a ella también le debo mucho, porque ella nos impulsó a los Pujillay a iniciarnos la vida artística, y una vez al menos juntamos la casa de su viudo Osvaldo Cádiz, mi profesor también de folclore, y se juntan el día 3 de cada mes, a lo mejor no le va a gustar que lo cuente el aire, pero sí, y los más amigos, los más cercanos, sus mejores alumnos, se juntan el 3 en la casa y hacen un homenaje, porque ella falleció ahora va a cumplir un año, el 3 de agosto falleció. Y a la hora exacta que falleció se hace un homenaje a ella, le canta. Y él, sobre un piano, que tiene prácticamente un altar en la casa de ella, con un homenaje, una foto preciosa de la gran Margot Loyola, y tienen ahí la ceniza sobre el piano en una cosa muy linda, que no sé cómo se llama, ánfora, que lo se llama.
Ánfora.
Y la gente llega allá a su casa, va y saluda y toca la ánfora, así como saludándola. Hay gente que la tiene en su casa, no sé hasta dónde es bueno tener los aunque sea la ceniza, porque tenía permanentemente como que está presente la persona ahí, y la pena no se da ahí nunca, pues, sino,
no sé, yo conozco gente que
yo quiero que mis cenizas las esparzan en la cancha del estadio a Playa Ancha, nomás, el estadio Luis Figueroa, y se acabó de hacer feliz, para seguir viendo y sintiendo el Mandela ahí con todo. Porque es tan triste que te lleguen, no sé, pues después te llegan en cajones, bueno ya.
Pero estamos con vida, estamos con salud.
Pensemos una cosa buena, pensemos en un cajón con botella.
Eso otra cosa.
Eso
no muere nunca.
Hacemos una jaba.
Eso dice que eso no muere nunca. Mientras más viejo, mejor todavía. Dicen, me han contado.
Depende. Fíjate que en eso se confunde la gente. El tinto, por ejemplo, una buena botella de tinto, de más de 5 o 6 años ya empieza a degradar. O sea, llega a su pic a los 5 o 6 años y después empieza a deteriorarse lentamente. O sea, aunque un tinto de 10 años no es mejor que uno de 5.
¿Te ha costado la botella?
No, aunque esté acostada, porque hay un proceso químico.
Si tiene vino bueno, no los guarde parados, por favor. Por favor, que se... Tiene que estar siempre húmedo el corcho.
Se cansan las botellas,
¿no? No, pero tiene que estar siempre húmedo el corcho, dice la... De eso hemos leído harto. Pero sí, es bueno conservar el... Lo que te decía, volviendo al tema de un rato atrás. Botillería, que son los negocios que nunca fallan, con calor, con frío, con pena, con alegría, siempre están vendiendo. Y los otros son los moteles, que no sé por qué, pero dice que no falla nunca también el negocio. Con frío, con calor, con primavera, otoño, invierno y verano.
Mi madre tenía otra teoría sobre eso. Decía que por mala que fuera la situación económica, uno podía, las mujeres, se refería a las mujeres, podía no comer, pero nunca iban a dejar de comprarse un ruch.
Sí,
con un tipo cosmético.
La mujer siempre preocupada de su presencia, de su producción.
Ahora no sé, sí. Será ahora dirán que eso no es así, que eso es un cliché, no sé.
Es que creen que son telas, le llaman telas, que son medio hippies, así como que sin maquillarse, y vestirse con lanas y cosas así, no importa la apariencia, lo que importa el espíritu, la energía, lo que viene de adentro.
Bien. Yo creo que la apariencia importa mucho.
Sí, es verdad.
Porque estamos con payasas. Si yo veo un tipo... desasiado, que anda al lote, y yo digo, este gallo es igual en todo. no es solamente indisciplinado, no solamente no tiene cuidado en su presentación, en aparecer como limpio, bañado y bien, sino que es también desaseado en todo mentalmente, indisciplinado. Este gallo, yo no lo contrato para un trabajo, un tipo así. Porque digo, así como no le importa andar así, venteando sus olores y todo esto, bueno, debe tener la misma actitud con todo lo demás.
Pues. Oye, este ha sido un tema esta semana, esta última semana, con un señor que nos fue de corbata.
Pero eso ya es viejo ya.
Pero el tema es viejo, pero también yo, para que estamos con cosas, uno va, o sea, vaya a pedir un trabajo, vaya a pedir un...
Y te pones corbata.
Corbata y te atienden de otra manera que si vamos...
Así, pero lógico, porque está implícito esta idea de que si tú no le pones cuidado a ciertas cosas, no le pones cuidado a muchas cosas. Si no es una, como creen algunas gente joven, especialmente que es una cosa sin importancia, no. Es señal de que tú tiendes a dejar cosas descuidadas, y entonces uno no sabe hasta dónde llega el territorio del descuido en esta persona, si también es descuidado en su pega, si también es let it be en sus responsabilidades. Ahora, andar con corbata no te garantiza lo contrario, pero andar sin corbata tampoco te garantiza que no eres de cuidadoso, pero da esa sensación, por lo menos. Este tipo no
es que hay sinvergüenza de cuello y corbata. Estoy hablando de eso.
Claro.
Y hay muchas mujeres que dicen que se fijan en los hombres en las manos, que tienen las manos bien cuidadas, las uñas bien cortadas. Un tipo que se preocupa de su, en general, de sus cosas. No están haciendo señas. Oh, ya mañana no vamos a hablar de cementerio, vamos a hablar de cosas más.
No, mañana vamos a hablar de la morgue.
Nos saltamos a tapa. No. Que les vaya muy bien, que tengamos una linda semana. Muy buenas tardes. Bye bye.
En Agricultura fue 2 para las 5. La reunión perfecta para una tarde entretenida en compañía de Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Lu Café, sabor, aroma y calidad del mejor café. Producción Macarena Burrell.